Muchos problemas o luchas en nuestras vidas serían eliminados o significativamente reducidos si nosotros confiáramos en Dios, en la manera en la que nosotros deberíamos confiar en Él o en la manera en la que nosotros deberíamos anhelarlo. Y no estoy diciendo que confiar en Dios va a hacer que el cáncer se vaya, pero estoy diciendo que una profunda confianza en el Señor va a hacer el vivir y el morir con cáncer infinitamente más fácil. Puede traer una paz y una esperanza y una confianza y una tranquilidad que simplemente no está disponible para aquellos que no confían en Dios. Si nosotros constantemente nos estamos preocupando por cosas, es porque nosotros no confiamos en Dios como nosotros deberíamos. La ansiedad y el temor son símbolo de que no confiamos en el Señor como deberíamos. Quejarnos y estar descontentos, incluso, también son porque nosotros no confiamos en el Señor como deberíamos. Confiar en Dios es un fundamento para muchas cosas y muy a menudo creo que nosotros perdemos esto de vista, que es, yo creo que nosotros de forma incorrecta diagnosticamos el problema, tratamos de estar más saludables, tener mejor seguridad económica, tener mejores amigos, huir de nuestros problemas y más. Y a veces estas cosas pueden funcionar, al menos por un tiempo, pero aunque sea bueno y necesario y sabio hacer algunas de estas cosas, raramente son el asunto más fundamental. Más bien nosotros confiando en el Señor o que haya falta de esta confianza en el Señor es el problema. Y mucho más en un mundo donde el único constante pareciera ser el cambio y la incertidumbre. Por supuesto, esto siempre ha sido el caso, al menos en un grado, pero más ahora con todos los avances tecnológicos de nuestra era. El mundo está cambiando y está cambiando súper rápido. Trump, el BRICS, la inteligencia artificial, la computadora en cuántico, los transhumanismos y más. Es muy difícil imaginar cómo se va a ver el mundo dentro de 5 años y mucho más difícil dentro de 50 años. Y en el medio del caos, las preocupaciones y el desastre, confiar en el Señor es una gema preciosa. Nos provee paz y fuerza en un mundo como el nuestro, y esta realidad de que no cambia de quién es Dios nos invita a descansar, a apoyarnos y a poner nuestra existencia en sus manos, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Vamos a escuchar lo que dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Está en sus boletinos si quieren seguir la lectura. Esto es lo que dice. Dice, bendito es el hombre que confía en el Señor. Y después él dice, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol, como el árbol, perdón, plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Con todo eso siento dicho, si todo lo que yo hago es pararme aquí y les digo simplemente confíen más en Dios, eso no es realmente de mucha ayuda, más bien podría frustrar a muchos de ustedes porque muchos de nosotros sí estamos confiando en el Señor o al menos estamos intentándolo. Sin embargo, nosotros queremos ser como este árbol que no se mueve por la sequía o por el calor y sus hojas van a estar verdes y sus raíces están en el agua y nosotros estamos en el agua viva, amén. Entonces, esta mañana yo creo que el Señor quiere hablarnos y retarnos a crecer en esta área de confiar más en Él o más específicamente, y creo que esto va a ser el objetivo principal de esta mañana y hay espacio para que lo escriban en sus boletines. Yo creo que el Señor desea que nosotros crezcamos más en confiar en Él, que esa confianza sea más fuerte, que confiemos más en Él y que esa misma confianza sea más fuerte. Lo que quiero decir con eso es que crezcamos en confiar en Él en más formas de vida, en una forma horizontal, creciendo el territorio, más confianza, pero después también que esa misma confianza sea más profunda y fuerte y refinada, acercándose a la fuente de la vida eterna. Entonces, usando los versículos y la imagen de Jeremías, aquí nosotros creemos crecer el árbol y su fruto por fuera de la tierra, pero también todo el sistema de raíces que no se ve que está debajo del suelo. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Primero vamos a considerar un par de preguntas introspectivas y exhortaciones. Después vamos a ver algunas de las razones por las cuales podemos confiar en Dios. Y después vamos a permitir que Dios nos muestre cuatro formas prácticas de crecer o pasos para crecer en esta área. Hacia allá vamos y todo se trata acerca de crecer nuestra confianza en el Señor y que Él nos rete aquí por nuestro bien y por su gloria. Entonces vamos a adentrarnos en el tema. La primera sección, hay cinco preguntas para considerar con unos ejemplos y exhortaciones. Número uno, ¿podemos o deberíamos confiar en Dios cuando no entendemos? Si quieren escribirlo, tienen espacio. ¿Confiamos en Dios cuando no entendemos? ¿O deberíamos confiar en Dios cuando no entendemos? La verdad del asunto es que sus maneras no son las nuestras. Y yo creo que todos nosotros afirmamos y estamos de acuerdo con esto. Y aún así, muchos de nosotros, yo mismo incluido, muchas veces nos impresionamos o nos frustramos cuando se trata de esta realidad. Él es el creador infinito, Dios, y nosotros somos pequeñitos, finitos, seres humanos limitados que les falta la riqueza del conocimiento, la sabiduría y el entendimiento que Dios tiene. Lo que significa es que nosotros muy a menudo nos vamos a encontrar situaciones donde nosotros simplemente no podemos entender ¿qué está haciendo Dios o por qué está haciéndolo? Podríamos añadir preguntas subsecuentes como confiamos en Él cuando nuestras perspectivas son tan diferentes a las de Él o cuando estamos en desacuerdo con Él. En Juan capítulo 13, Pedro cuestiona a Jesús y en el versículo 7 Jesús le responde así, le dice, lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero después lo vas a entender. De la misma manera, como un ejemplo, el plan de la salvación era un misterio para todos. Los ángeles, ambos los santos y los caídos, no entendían. Los judíos no lo entendieron, los gentiles ciertamente no lo entendieron. Y aún así creo que todos podemos estar de acuerdo que así era mejor. Nuestra salvación es buena y es gloriosa, incluso si nadie la entendió antes de que sucediera. Verán, no entender completamente no es algo malo, no significa que somos estúpidos o que somos menos que, es normativo. Y que nosotros podamos confiar en el Señor en estas situaciones y aún así seguir avanzando con gozo es la meta o el objetivo. Entonces, como dice Proverbios capítulo 3, en los versículos 5 y 6, confíen en el Señor con todo su corazón y no se apoyen en su propio entendimiento, en todos sus caminos reconózcanlo a Él y Él va a enderezar sus veredas. Amén. Nosotros podemos o confiamos en Dios cuando nuestra situación parece imposible. Confiamos o lo hacemos, deberíamos hacerlo, cuando nuestra situación parece imposible. También podríamos añadir cuando el dolor o la herida parece insoportable. No es poco común que nuestros ojos nos engañen, que es por eso nosotros somos exhortados en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, a que caminemos por fe y no por vista. Si Dios nos llama a salir de un bote y que caminemos sobre el agua, nosotros sabemos que eso no es posible, que no podemos caminar sobre agua, eso no puede pasar. Todos nuestros sentidos y nuestros cerebros nos dicen no existe manera. Sin embargo, el llamado aquí es que confiemos en Dios porque Él puede hacer lo imposible y después lo sigamos a Él. Consideremos a Abraham cuando él creyó en la promesa de Dios para Isaac. Romanos 4 nos dice que él nunca Vaciló, nunca dudó, a pesar de que él y Sara ya eran muy viejos para tener hijos, él sabía que Dios podía y que Dios iba a hacer el milagro. Sus ojos y su cerebro le decían que no era posible, pero por fe, él confió en Dios que mantendría su promesa y que lo iba a hacer realidad, aunque él no podía ver cómo iba a ser. O consideren ahí a Abraham después, cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Dios había prometido que todo el linaje y todas las bendiciones que le había prometido a Abraham iban a venir a través de Isaac. Esa era la promesa. Entonces era una situación única porque parecía que si Abraham lo hacía, él activamente estaba haciendo que Dios incumpliera una promesa y que fuera mentiroso. Sin embargo, él fue el que confió en la promesa y que la promesa vendría a través de él. Sin embargo, Hebreos nos dice que cuando él fue a través de eso, Dios iba a hacer lo imposible y a traer a Isaac de la muerte y aún así mantener su promesa. Eso es una confianza radical en el Señor. Amén. También piensen en David cuando era joven, que se paró frente a Goliat y peleó con él como si fuera nada. Él tenía una fe como la de un niño, pero no era ciego o inexperto, porque en su tiempo de pastor él había visto a Dios intervenir y pelear y permitirle a él una y otra vez. Su confianza en el Señor era bien establecida y la había ganado bien en este punto en su vida. Y cuando estas cosas sucedieron, aunque era defender ovejas de animales salvajes o matando a Goliat, no creció su confianza en sí mismo, sino que creció su confianza en el Señor. Entonces existe algo aquí en lo que vale la pena meditar, que es, ¿acaso nosotros también hacemos esto? ¿Tenemos nuestra confianza en Dios como algo que aumenta cuando tenemos éxito en algo o es meramente aumentando nuestra confianza en nosotros mismos? Creo que si hubiera una exhortación edificada en todo esto sería algo así, que confiemos en ahora, en Él, en el presente continuo, que es en medio de la situación que no entendemos, en el medio de eso que parece imposible, en el medio de la crisis, en la prueba, la tragedia, del temor y más, que confiemos en medio de todo eso, ahorita en el presente, y no solamente después de que las cosas pasan. Es tanta dificultad y dolor que nos vamos a salvar y tanta gloria que le vamos a traer a Dios. Sería un testimonio increíble si nosotros pudiéramos confiar en Él ahora de esta manera. Va a venir un tiempo cuando nosotros vamos a conocer en plenitud, pero por ahora, mientras nosotros no lo hacemos, mientras nosotros estamos en desacuerdo, mientras nos desanimamos, mientras tenemos temor y estamos cansados, cuando nuestra fe y nuestra esperanza se mueven, cuando estamos dolidos, ambos físicamente, emocionalmente y más, en medio de todo esto, que nosotros podamos confiar en Él y que nosotros crezcamos en confiar en Él, en el ahora y no solamente después. Amén. Número tres. Podemos o confiamos en que Él proveerá para nosotros. Confiamos o podemos confiar en que Él proveerá para nosotros. Y esto es uno grande. Y de Él salen cualquier cantidad de ansiedades, inseguridades, incertidumbres y más. Confiamos en Él para que provea y para que cumpla todas nuestras necesidades. No todo lo que queremos, todas nuestras necesidades. O más ampliamente podríamos preguntar otra pregunta. Confiamos en Él con nuestro dinero. Y si nosotros decimos sí, ¿acaso nuestra vida refleja esa realidad, que es que nosotros confiamos en Él por nuestro dinero? Damos generosamente cuando sentimos que no podemos pagar esto. Hacemos cosas honestas cuando otros engañan. Podemos dejar que el dinero domine nuestras mentes y nuestros pensamientos o confiemos en las promesas de Dios de que Él va a proveer y a cuidarnos. Después de exhortar a los creyentes para dar generosamente en 2 Corintios 9:8, Pablo dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de tal manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esto significa que Dios nunca nos va a llamar a ser dadores de algo que Él no va a proveer. Nosotros vamos a tener toda suficiencia para dar los dadores generosos que Él quiere que nosotros seamos. Y cuando nosotros damos así, Él demuestra que nuestra esperanza y nuestra confianza en Él son grandes, y también magnificamos que Él es digno de confianza y Él verdaderamente es digno de nuestra confianza. Amén. Número 4. Podemos o confiamos en Él cuando las cosas no salen como queremos. Podemos confiar o confiamos en Él cuando las cosas no salen como queremos. O puesto de otra manera, confiamos en Él cuando la vida es simplemente difícil, monótona, cruenta, desesperante, y más cuando es prueba tras prueba, tener corazón roto tras corazón roto. Todos pasamos por temporadas así, y tal vez estás atravesando una así ahorita. Todo se siente como peso y cargas y dificultades. Aunque tal vez no se sienta así, el Salmo 34, versículo 18 nos dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Nosotros, Él se preocupa por nosotros y nos acerca a Él, y mucho más en tiempos de dificultad y cosas que nos cuestan. Entonces confiamos en Él en esta clase de días y momentos. También podríamos preguntarnos si confiamos en Él por su plan soberano para nuestras vidas, incluso cuando no nos gusta. Confiamos en Él y en su plan soberano por y para y dentro de nuestras vidas, incluso cuando a nosotros no nos gusta. Yo les puedo asegurar que han habido muchos tiempos en mi vida donde mi voluntad y la voluntad de Dios han chocado. Muchas veces cuando a mí no me gusta lo que Él está haciendo, pero la meta es poder decir, no me gusta, no es como yo lo haría, estoy frustrado, tal vez estoy quebrantado de corazón, y aún así, yo confío en ti, oh Dios. Yo confío esto a ti. Y es en estos momentos que yo creo que es de ayuda leer y meditar en personas de Dios que han ido delante de nosotros, particularmente aquellos que sus ejemplos están recontados en las Escrituras. Pablo, David, José, Jonás y más. Vamos a tomar a Job, por ejemplo. Después de todo lo que le pasó a él, en el capítulo 1:21, él declara: el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y aunque él se desespera y él no entiende y él tiene amigos que son consoladores miserables, él dice en el capítulo 12, versículo 13, y cito: con Dios están la sabiduría y el poder. Él es el consejo y el entendimiento. Él no maldice a Dios como su esposa le sugiere, ni considera a Dios un tonto que no sabe lo que está haciendo, y ciertamente no clama saber más o ser más sabio que Dios. Él dice: Dios es el que tiene sabiduría, consejo y entendimiento aquí, y no yo. Entonces, ¿podemos confiar en Él de esa manera? Por último, por ahora, número 5. ¿Podemos o confiamos en Él cuando nos hacen daño? ¿Confiamos en Él o podemos confiar en Él cuando nos hacen daño? Sin duda, todos nos han hecho daño. Tal vez estás en una situación en este momento, pasando por algo así, alguien ha hecho algo y simplemente se han salido con la suya. Las injusticias muchas veces prevalecen en esta vida, y algunas veces nosotros sufrimos injustamente por esto. Esta es una realidad. Sin embargo, confiamos en Dios, en nuestro Dios soberano, con nuestro deseo de venganza. Él ha puesto ese deseo dentro de nosotros. Nosotros sabemos qué es la justicia cuando la vemos. Nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal. Todo el mundo lo sabe. Y esto es algo bueno. Pero el Señor nos dice que Él va a lidiar con eso, por más difícil que eso sea. Él dice en el Salmo 75, versículo 2, al tiempo que yo señale, juzgaré con equidad. De la misma manera, en Romanos 12, versículo 19, Padre Pablo nos dice así: amados, nunca se vengan ustedes mismos, sino déjenlo en las manos de la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, nosotros simplemente dejamos de lado su palabra y buscamos nuestra venganza, o se lo damos al Señor y seguimos adelante. Podemos perdonar y olvidar, o decimos que perdonamos a otras, pero después tenemos rencores en nuestro corazón que permiten que la amargura y el resentimiento y la oscuridad crezcan en nuestros corazones y arruinen nuestras vidas. Estas son 5 preguntas simples que yo pienso que el Señor quiere que consideremos, y deben haber muchas más, y tal vez Dios les pone otras en sus mentes. Yo quiero que ustedes tomen nota y permitan que el Señor los guíe con estas preguntas como Él vea que debería ser. Entonces, hay algunas áreas en las que probablemente todos luchamos para confiar en el Señor completamente como quisiéramos hacerlo y como Él quisiera que nosotros confiemos en Él. Entonces, ahora vamos a ver 6 razones por las cuales nosotros podemos confiar en Él, con la meta de tener mayor confianza en Él. Y una vez más, existen muchas razones que estas 6. Estas son las 6 que el Señor trajo a mi mente mientras yo lo estaba buscando a Él para este mensaje. Para ser breves, 1, podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Podemos confiar en Él porque Él es soberano. Por más difícil que puede ser esta realidad en tiempos, no existe una roca más grande ni una fundación más fuerte que la verdad de que Dios es todo soberano. Eso es que Él tiene todos los derechos, todo el poder y toda la autoridad para hacer todo lo que a Él le plazca. Él está en un control que es completo por encima de todas las cosas, en todo tiempo. Nunca, por ningún milisegundo, algo está dejado al chance o últimamente en el control de alguien más, tuyo, el mío, el de Satanás o el de más nadie. Todas las cosas son gobernadas en todo tiempo por nuestro Dios soberano. Amén. Mucho más quisiera decir en eso, pero ya hemos hablado muchas veces en eso. 2, podemos confiar en Él porque Él es justo y recto. Porque Él es justo y recto. Piensen en esto. Sería una mala noticia si Dios fuera todo soberano, pero malvado. O malo. Él no es estas cosas. Más bien, Él es el estándar de la justicia y de la rectitud. Y todo lo que Él hace es ambos, completamente ambos, en todo tiempo. Él no actúa aparte de su justicia y de su rectitud más de la que Él podría actuar en cualquier otro de sus atributos. Por ejemplo, cuando Dios nos muestra misericordia y derrama su gracia sobre nosotros, Él no lo está haciendo en el costo de su ira y de su justicia, porque Él lo hace completamente en Jesús cuando Él tomó nuestro lugar como sustituto. Él es quien es Él siempre. Y Él nunca va a cambiar. Perdón, y por lo tanto, no solamente es todopoderoso, sino que Él es justo y Él es correcto en la manera en la que Él gobierna el universo. Amén. 3, podemos confiar en Él porque Él es bueno. Podemos confiar en Él porque Él es bueno. Esto va de la mano, o mano a mano con el último. Nosotros necesitamos a un Dios que no solamente está en completo control de todas las cosas, sino un Dios que activamente está haciendo este control suceder por el bien de su pueblo. Y esto es exactamente lo que nosotros tenemos. En uno de los salmos más famosos, Salmos 23, David habla acerca del Señor como su pastor, un pastor que es todo satisfactorio para que Él no quiera más, un pastor que le da descanso, que lo guía por aguas calmas y a pastos verdes. Un pastor que restaura su alma y lo lleva en caminos de rectitud y de justicia. Y después Jesús dice en Juan 10:11 que no solamente Él es ese pastor, sino que Él es el buen pastor. Él es tan bueno con nosotros. David cierra ese salmo diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el salmo que cantamos hace un momento articula la realidad de este texto mejor que francamente el texto y muchas veces y la manera en la que lo entendemos. La palabra aquí de seguir es más como estar detrás y acechar. El punto es que la bondad de nuestro Dios nos va a perseguir y a cazar y ver que nosotros experimentemos esa bondad. No es simplemente una cosa por allá atrás de la cual no sabemos nosotros. Y tal vez pueden pensar en eso cuando leen la palabra seguir, pero más bien lo que significa es como cazándome. El Señor me está acechando, está persiguiéndome, se está quedando conmigo todos los días de mi vida porque Él es tan bueno con nosotros. El Salmo 34:8 nos invita a probar y a ver que el Señor es bueno. Esra, en Primera de Crónicas 16:34 dice, den gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Santiago nos dice en el capítulo 1:17 que cada buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso es que todas las cosas buenas que conocemos y que experimentemos, que lo hayamos hecho, cada experiencia viene de nuestro buen y lleno de gracia Padre Celestial. Nuestro Dios es bueno. Amén. Número 4, podemos confiar en Él porque Él no puede mentir. Él no puede mentir. No es posible. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, o ha hablado y no lo cumplirá. En otras palabras, cuando Dios dice algo, Él lo hace. Y cuando Él hace una promesa, Él la mantiene. También pueden tomar nota. No lo puse en ningún lado, pero Tito, capítulo 2, dice que Él no puede mentir. Es imposible para Dios mentir. La Biblia contiene alrededor de 2.500 profecías y de esas cerca de 2.000 ya se han hecho realidad con una precisión perfecta. Las que restan van a ser cumplidas exactamente como Él lo prometió. Y lo que vemos aquí es que cuando Dios dice que Él va a hacer algo, o cuando Él dice que algo va a pasar, sus palabras son verdad. Y eso es, nuestro Dios es honesto y Él no puede mentir. Lo que significa es que nosotros podemos tomar sus promesas con una seguridad omnipotente y nosotros podemos confiar en Él. Amén. Número 5, podemos confiar en Él porque Él nos ama y ya se ha ocupado de nuestro mayor problema y ha satisfecho nuestra mayor necesidad. Él nos ama y Él ya lidió con nuestro mayor problema y Él ya ha satisfecho nuestra mayor necesidad. Nosotros no merecemos a un Dios que es soberano y sabio, sino uno que es bueno y nos ama incomprensiblemente. Romanos 5, capítulo 8, versículo 8 dice esto. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que mientras aún éramos pecadores, mientras nosotros todavía éramos sus enemigos, Dios, Cristo, murió por nosotros. ¿Y cómo nosotros deberíamos y podríamos pasar eras meditando en este amor de Dios para nosotros en Cristo? Él nos ama apasionadamente, fuertemente y en maneras en las que simplemente no podemos comprender en este tiempo. Y en su gran amor por nosotros, Él ya ha lidiado con nuestro problema más grande, que es nuestro pecado y su ira en contra de nosotros. En Cristo ya todo pasó, ya todo fue lidiado y Él lo hizo antes de que nosotros lo conociéramos, antes de que nosotros nos importara o creyéramos en Él o confiáramos en Él de ninguna manera. Él inició todo esto. Él ha solucionado nuestro problema más grande y ha cumplido nuestra necesidad más grande de esta vida. Y si Él ha hecho eso, ¿acaso nosotros ahora no podemos confiar con las cosas pequeñas? La respuesta es un sí. Amén. por ahora, por último, número 6, podemos confiar en Él porque Él ha unido nuestro mayor y último bien, y podríamos decir gozo o alegría, con su gloria. Él ha elegido unir nuestro mayor bien para siempre con su gloria. No se pierdan qué tan significativo es esto. Si esto es nuevo para ustedes, hemos hecho muchos mensajes en esto. Puedo decirles Romanos 1, capítulo 5. El versículo era por causa de su nombre. Fue el primero que hicimos. Fue muy poderoso. Vayan y escúchenlo. Otro, Romanos 5, 2b. Son dos mensajes que desempacan esto en gran detalle y no tenemos tiempo ahorita, pero no se pierdan qué tan significativo este punto es. Dios no tenía que hacerlo de esta manera, pero Él eligió unir nuestra salvación y nuestro gozo que siempre crece en Él para su propia gloria. Si su pueblo elegido no llega al final y si nosotros encontramos otras cosas que merezcan más nuestro amor y nuestra devoción, nuestra admiración y nuestra confianza, si eso pasa, entonces Él es deshonrado. En otras palabras, Él nos salva por causa de su propio nombre. Y nosotros vemos este lenguaje a través de la Biblia. Aquí les voy a dar algunos. Hay 4 versículos. Salmos 23, versículo 3, un salmo de David famoso que dice, me guía por sendas de justicia. Por causa de su nombre, por amor de su nombre. Presionar en la santificación y permitir ser guiados y que hagamos cosas que son correctas son últimamente por causa de su nombre. Isaías 43, versículo 7. A todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado por mi gloria, a quien formé y lo hice. Esto es la razón por la cual fuimos creados. Punto. Y es la razón por la cual nos llamó a una relación de salvación con Él, a causa de su gloria. Es supremo en toda la creación. El Salmo 25, versículo 11, David ora por amor de tu nombre. Y es algo que leemos en nuestro tiempo de oración a veces. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdona mi pecado, porque es grande. Incluso nuestro perdón es a causa de su nombre, últimamente. Y por último, ahora, tal vez uno de los más poderosos que le puedo dar, Isaías 48, versículos 9 al 11. Esto es lo que dice el Señor. Por amor de mi nombre, contengo mi ira. Por amor de mi alabanza, lo reprimo para no destruirte. He aquí que te he purificado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción por amor de mí. Si se lo perdieron, dice, por amor de mí. Por amor de mí mismo lo hago, porque ¿cómo que se profanaría mi nombre, mi gloria? No la daré a otro. El punto que se hace en estos versículos y en tantos otros como ellos, si empiezan a buscarlos, los van a encontrar por todos lados. El punto es que Dios ama su gloria supremamente y está apasionadamente comprometido a ser exaltado por encima de todas las cosas. Y en esos otros mensajes que hice referencia, vimos que eso es algo muy, muy bueno para nosotros. Nosotros merecemos su ira. Y su enojo. Nosotros merecemos ser cortados y dejados destruidos. Pero la razón por la cual no experimentamos eso, la ira, la condenación y que nos elimine, no es simplemente porque Él nos ama, como si fuéramos de alguna manera dignos o personas que merecen ser amadas. No es primero porque nos ama, por más increíble e incomprensible que es su amor por nosotros. Él sí nos ama. Pero la razón principal y primera y su más suprema es porque su gloria es lo que está en juego. Dios ha elegido por nuestro bien y por su gloria vincular nuestro bien a su gloria. Lo voy a decir otra vez. Dios ha elegido por nuestro bien y por su gloria, vincular o unir nuestro bien a su gloria. Y cuando nosotros entendemos eso, cuando eso realmente entra en nuestras mentes y lo entendemos correctamente, no es nada más la noticia más grande del universo, sino que significa que podemos confiar en Él. Amén. Entonces hay unas preguntas para considerar y algunas razones por las cuales podemos confiar en Dios. Lo último que creo que Dios quiere hacer con nosotros esta mañana es darnos cuatro maneras en las cuales podemos crecer en confiar en Él más. Sí, nosotros confiamos en Él, pero aún así probablemente todos vemos espacio para crecimiento en esta área. Más, aunque puede ser que sea el árbol solo o las raíces que están escondidas debajo de la tierra. Aquí hay cuatro pasos prácticos que podemos tomar para crecer en confiar en Él más. Uno es orar y pedir. Es similar de la semana pasada y es increíblemente directa. De hecho, es tan simple que simplemente tal vez a veces no lo consideramos, pero aquí está. Ora y pregunta, o ora y pide. Y ciertamente no caemos en la categoría que nos dice Santiago de que no tenemos porque no pedimos. Entonces vamos a ir a nuestro Padre Celestial, vamos a pedirle que nos ayude aquí. Y vamos a pedir en la base de su propia gloria. Amén. Número dos, permanece en la palabra. Permanece en la palabra. No debería ser tan sorprendente qué tan seguido esto viene a nosotros. Es simple, pero también es profundo. Pedir cómo podemos confiar más en Dios es casi idéntico en el idioma original que dice cómo puede ser nuestra fe más fuerte. La fe y... Perdón, en Romanos capítulo 10, versículo 17 leemos esto, dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. También 2 Corintios 3, 18 dice: por tanto, nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en la misma imagen. Cuando nosotros entramos en la palabra, y una vez más en el idioma humano, yo fallo en enseñar esta realidad con el inglés que tengo. Cuando nosotros vamos a la palabra y nosotros leemos con regularidad y de forma intencional, como hablamos la semana pasada, Dios literalmente hace un milagro para cambiarnos en nuevas personas. Pareciera muy simple para ser verdad, y no vamos a notar un gran cambio tal vez de un día a otro, pero estar en Él, leerlo, estudiarlo, meditar y disfrutar a Dios a través de estas cosas va a tener un efecto tremendo en el curso del tiempo, como un interés que crece después de varias décadas y el resultado de eso va a ser increíblemente glorioso. Entonces, hay que estar en la palabra. Número tres, rodéate de personas que confíen radicalmente en Dios. Rodéate a ti mismo, rodéate de personas que radicalmente confíen en Dios. Tal vez deberían subrayar la palabra radical, porque probablemente todo el mundo en este cuarto confía en Dios, pero yo estoy hablando de una forma radical. Esta es una simple verdad. Nosotros nos volvemos como las personas con las que nosotros nos rodeamos. Nosotros hablamos como ellos, nosotros actuamos como en ellos, nosotros luchamos o no como ellos y más. Si nosotros nos rodeamos de personas que están tratando de jactarse para hacer algo de ellos mismos, esto también nos va a llevar a inspirarnos a hacer lo mismo. Si nos rodeamos con personas flojas que no tienen ninguna motivación y quejas y excusas, nos vamos a volver como ellos. Y lo he visto en mi vida y estoy seguro que ustedes también o en la vida de otros. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen el buen carácter. Y el punto de eso es que las personas con las que nos rodeamos importa. Importa. Entonces, rodéense de personas que exuden una confianza profunda en el Señor, que compartan sus historias y comparten por qué confían en Él de esa manera, y eso va a empezar a hacer algo en ustedes. Entonces, en resumen, júntense con personas que los hagan ser mejor y no de la otra manera. Amén. Y por último, número 4, recuerden su confiabilidad pasada. Recuerden su confiabilidad pasada. Recuerden lo que Él ha hecho ambos en su vida y en la vida de otros. La Biblia es un gran lugar para empezar en lo que Él ha hecho para la vida de los demás. El hecho desafortunado del asunto es que nosotros somos olvidadizos, somos tan olvidadizos, no intencionalmente, pero es como somos. Y por lo tanto nosotros necesitamos que nos recuerden, no solamente a confiar en el Señor, sino también por qué Él es digno de esa confianza en primer lugar. El Salmo 75:1 dice, damos gracias porque cercano está tu nombre, recordamos tus maravillas. Recordar era una gran parte de la vida judía y de las tradiciones, los festines, las celebraciones y más. Festines, celebraciones y más, todas eran diseñadas específicamente para un llamado de recordar lo que Dios había hecho en el pasado, y el punto era revolver la confianza y lo que Él estaba haciendo en el presente y lo que Él iba a hacer en el futuro. Consideremos la celebración de la Pascua cada año, porque recordaban lo que Dios hizo cuando los liberó de Egipto, o el memorial que Josué usó para con 12 piedras para recordar cómo las aguas se habían abierto y las personas pudieron pasar a la tierra prometida. Y una y otra vez en la Biblia vemos este concepto de llamar a recordar. Y este concepto de llamar a recordar es uno bueno. Cuando nosotros lo hacemos, nos recuerda de lo que Dios ha hecho antes. Vuelva a encender nuestra fe en Él. Hay un poder aquí que causa esto. Nos da una oportunidad especial de adorar a Dios cuando nosotros volteamos hacia atrás para ver lo que Él ha hecho. Y aumenta nuestra confianza en Él, que es nuestra meta aquí. Entonces, familia, vamos a presionar para seguir creciendo en confiar en nuestro Señor. No queremos ser como aquellos que se mueven cuando viene la tormenta, o el árbol que se seca y no produce fruto. Más bien queremos ser como un árbol fuerte que puede soportar los vientos de un huracán y no moverse. Esta clase de estabilidad en el Señor viene no solamente de la cantidad de confianza por encima del suelo, más de eso, sino de la profundidad que no se ve, de confianza que existe debajo de la superficie. Esta es la clase de resiliencia que queremos, y no solamente para que nosotros podamos estar parados en tiempos difíciles, sino para que nosotros podamos conocer y disfrutar nuestro gran Dios. Más que nada, por su gracia y por su gloria, por causa de su nombre, que nosotros podamos disfrutar en confiar en Él más. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, oh, qué buen Padre eres para nosotros y digno de confianza. Tú, solamente tú eres digno de toda confianza, y tú has probado esto en ti mismo una y otra vez. Y aún así, porque somos débiles y frágiles, nosotros podemos confiar en ti con todo lo que tenemos y después no hacerlo tanto otro día. Y nunca es porque activamente estamos eligiendo confiando en ti menos. Es porque simplemente nos alejamos con las preocupaciones de este mundo. En tiempos te sientes distante y eventos se sienten más cerca que nunca y yo te pido que nos muestres el error en esto, la mentira en esto, muéstranos y causa en nosotros experimentar la verdad de que tú estás aquí con nosotros, que nunca nos dejas, que nunca nos olvidas. Tú eres más real y más verdadero que más nadie en toda la existencia y Padre Dios, por tu gracia, ayúdanos a vivir de esta manera, danos la paz, consuelo, seguridad y gozo que viene de verdaderamente descansar en ti y confiar en ti para que podamos conocerte más y disfrutarte más y para que tú seas exaltado y engrandecido. Ayúdanos a crecer aquí, a ser como el árbol fuerte y duradero de Jeremías. No porque somos tan grandes, sino porque tú eres tan grande y porque nosotros estamos en ti. Oro también, Padre, que cuando nos vayamos de aquí, que tú guíes a cada uno de nosotros a tu manera, nos has mostrado, nos has retado, nos has animado. Y estoy seguro que tienes algo aquí para cada uno de nosotros, que no nos vayamos sin entenderlo, que podamos presionar y tener pasos prácticos, pasos intencionales de confiar más en ti. Que seamos una iglesia y un pueblo que exude esa confianza en ti, que sea algo que se resalta en este mundo donde la ansiedad y el temor reinan y son las únicas cosas que tienen sentido. Y que esa confianza sea basada en ti y que tú hagas a tu pueblo feliz en ti, que esa confianza en ti avance tu reino, oh Dios, y que traiga gran gloria a tu nombre. Te amamos y confiamos en ti. Y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.